7 de la mañana con 36 minutos, va avanzando a poquito esta jornada de día viernes. Ya está acá en el estudio junto a nosotros uno de los ex líderes pingüinos, hoy día ya abogado, un hombre hecho y derecho, consejero de Chile Vamos y también coordinador en Republicanos, Julio Isamit. Bienvenido aquí a La Jungla, ¿cómo está ahí?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿en qué está Julio? ¿En qué está Julio Isamit, que para algunos se ha perdido en el mapa, como que se quedó pegado con Julio Isamit, este niño que era del Instituto Nacional y que desapareció de alguna manera de la agenda pública?
Mira, yo salí del instituto efectivamente el año 2006, fui dirigente estudiantil y he estado 10 años ligado al mundo de la sociedad civil a través de centros de estudio y fundaciones. Salí de la carrera, abogado de la Universidad Católica, y hace un par de años decidimos crear un movimiento que se llama Republicanos,
¿ya?
Precisamente porque veíamos un poquito la crisis que hoy día vive nuestra política, y en ese momento de crisis, de malestar, veíamos más razones para entrar a la política que para irnos para nuestra casa. Y por tanto participamos en las elecciones municipales del año pasado, llevamos 3 candidatos a concejal, ganamos en Santiago con la primera mayoría, Jorge Acosta asumió con la primera mayoría, ganamos en Buin con la primera mayoría de la centroderecha, y efectivamente eso nos llena de alegría, y ahora esperamos contribuir al proyecto presidencial de nuestro sector y también a las parlamentarias.
¿Y qué los distancia, por ejemplo, de los partidos más tradicionales de la derecha, de la UDI, de Renovación Nacional, del PRI, que ha ido creciendo también en el último tiempo?
Sí, nosotros tenemos una muy buena relación con ellos, al punto que apenas nos creamos, decidimos incorporarnos a Chile Vamos y no dudamos un instante en sumarnos a la coalición, porque creemos que nuestros ideales de justicia y libertad se expresan de mejor manera en esta coalición y queremos hacer un aporte a ella. Ahora, un aporte que se concrete en cosas así que la gente pueda ver de inmediato, por ejemplo, en una claridad de ideas, en una renovación generacional y también una diversidad social que muchas veces le hace falta a nuestro sector.
Ya, pero son conservadores igual que el Audi.
Mira, nosotros tenemos ideas muy claras, por ejemplo, en materia económica. Nosotros estamos a favor de la economía libre, el emprendimiento. En materia de dignidad de la persona humana, estamos a favor del derecho a la vida, del matrimonio. Y evidentemente eso nos sitúa en un espectro político y estamos orgullosos de estar ahí.
Ya, ¿y cómo es el movimiento político al interior de Chile Vamos, donde algunos dicen una verdadera bolsa de gatos con muchos candidatos que aparecen, que desaparecen? Algunos como José Antonio Kast, que quieren llegar directamente a noviembre, otros que quieren ir a primarias como Felipe Kast, como Sebastián Piñera, como el senador Sandón. ¿Cómo ves esta coyuntura política en la derecha?
Yo valoro mucho a José Antonio Kast, sin embargo no puedo compartir su decisión de llegar a primera vuelta. Creo que las primarias es el mecanismo adecuado para resolver las diferencias al interior de una coalición. Y la verdad es que siempre se dice que la centroderecha está desordenada y hay una bolsa de gatos, pero la verdad es que en esto la nueva mayoría no ha superado con creces, porque nosotros tenemos, es verdad que tenemos diversas candidaturas, Felipe Kast, Manuel José Sandón, el presidente Piñera, pero tenemos un mecanismo muy claro para resolverla, que son las primarias del 2 de julio. Y lo que vemos nosotros al frente es que vemos una diferencia tan radical que ni siquiera saben si van a llegar a las primarias. Hoy día Carolina Goich amenaza con llegar a primera vuelta, Alejandro Guilleva amenaza con no ir a la primaria, quizá el Partido Socialista termina bajando a un líder histórico de su partido, que es Ricardo Lago. Entonces, evidentemente, nosotros vemos que al frente hay un gran desorden, y si bien acá hay diferencia, esa diferencia ya tiene un mecanismo claro de resolución, que se llaman primarias.
Ya, y usted, el candidato usted es Sebastián Piñera.
Nosotros apoyamos a Sebastián Piñera, yo en otras cosas ya estoy participando en su comité programático de educación, porque dentro de las múltiples cosas que nos mueven a estar en política, evidentemente la educación es una de las primeras de ellas, porque somos muy conscientes de los beneficios que trae una buena educación. Tú bien lo sabes, yo vivo en San Bernardo, soy la primera generación de mi familia en ir a la universidad, y esto lo comento con orgullo. Mis abuelos saben leer y escribir, mis papás terminaron cuarto medio y yo fui a la universidad. Y yo quiero que estos beneficios que yo voy a recibir por estudiar en el Instituto Nacional, en la Universidad Católica, lleguen cada día a más chilenos.
Pero tú, como ex dirigente estudiantil, ¿no te da un poquito de lata quizás el anuncio de Sebastián Piñera de que si él llega va a cortar de alguna manera el proyecto emblemático de la presidenta Bachelet, que era la gratuidad para todos, ¿no? Que no ha sido aprobado como ley de la República todavía, pero es un legado que ella quería dejar, y si sale Sebastián Piñera, él ya dijo que esto no seguía?
Sí, pasa con la presidenta que este es un triste legado, porque primero hay que decir las cosas como son. La presidenta prometió gratuidad universal, después lo redujo 70%, y ahora el porcentaje de alumnos que tiene gratuidad es el 17%. Ya se habla un poquito tramposo con esto del 50% más vulnerable, pero no significa el 50% de los estudiantes de Chile. Y el presidente Piñera en esto ha sido muy enfático de ahora en decir que nadie que hoy día tiene gratuidad la va a perder. Y por tanto, todos los alumnos que hoy día cumplirían los requisitos de gratuidad lo van a seguir teniendo en el próximo gobierno. El punto de discusión es cómo nosotros vamos a ir creciendo a los nuevos alumnos vulnerables que van a necesitar la ayuda del Estado. La izquierda cree que la gratuidad debería ser universal para todos, financiando a los hijos de los más ricos y a los hijos de los más pobres. Nosotros creemos que debería ser un sistema diferenciado, que los estudiantes más pobres estudien gratis, los estudiantes más vulnerables, no solamente los más pobres, sí. Porque en esto es importante destacar que puede haber personas que no son pobres, que ganan, no sé, 500.000 o 1.000.000 de pesos mensuales, pero que para efecto de que su hijo vaya a la universidad, evidentemente son vulnerables. Nadie tiene 500.000 pesos, 400.000 por hijo para poder pagar la universidad. Entonces, que un porcentaje de alumnos vulnerables tenga gratuidad, que los estudiantes de clase media tengan un sistema de beca y créditos y que los más ricos paguen por sus estudios como lo han hecho durante los últimos 20, 30 años.
Estamos conversando con Julio Isamit, abogado, ex dirigente estudiantil allí de la crisis, que le iba a llamar, de la Revolución Pingüina del año 2006, hoy día consejero de Chile Vamos y también coordinador en Republicanos. Julio, ¿por qué confiar nuevamente en Sebastián Piñera? Hoy día es muy cuestionado, la gente dice que él no está haciendo una buena separación de los negocios y la política, que siempre está mirando con un ojo qué pasa con su plata. ¿Por qué confiar en él nuevamente?
Sí, la verdad es que yo creo que en el fondo el país ha experimentado tal situación de deterioro político, económico y social que evidentemente la figura de Sebastián Piñera nos pone una disyuntiva muy clara, que en el fondo es seguir por el camino en el que nos ha puesto la presidenta Bachelet o enmendar ese rumbo. Y de todos los candidatos que yo hoy día veo en la papeleta o que podría estar en la papeleta, creo que Sebastián Piñera es la persona más preparada para esto. Yo veo un Sebastián Piñera distinto al del primer gobierno, evidentemente escucha más, tiene una mayor vinculación con los políticos y no solamente está preocupado, podríamos decir, de la economía. Y una tercera cosa relevante, presidente Piñera, también son sus equipos de trabajo. Yo veo el equipo de trabajo que está preparando el programa de gobierno del presidente Piñera, que va a tener un desafío enorme. Piensa tú que en la materia educacional, hoy día nadie está hablando de la calidad de la educación, seguimos hablando de financiamiento, de infraestructura, pero nadie habla de la calidad. En materia de empleo y de crecimiento, el año pasado se perdieron 120.000 empleos con contrato, es decir, empleos formales, serios, y fueron reemplazados por 100.000 empleos en la calle o en la casa. Entonces, evidentemente, eso habla de un deterioro y eso las personas lo notan. Y yo creo que a los chilenos ven, y es lo que me toca a mí ver cuando estoy en la junta de vecinos, cuando estoy en las calles, que ven en Sebastián Piñera una oportunidad de recuperar el rumbo.
Ya, ¿y Osandón no te gusta?
Yo creo que a mí siempre yo he valorado ese liderazgo popular y social que tiene el senador Osandón. Sin embargo, yo creo que se equivoca radicalmente cuando él prefiere pelear con los suyos que atacar al frente. Al frente ahora hay adversarios, no enemigos. Pero si vamos a pelear con alguien, yo prefiero pelear con los que están al frente y poder marcar las diferencias. De repente hay gente obsesionada con diferenciarse de sus aliados, de sus amigos. Yo creo que el país necesita tener muy claro que el próximo gobierno va a ser un cambio de giro y vamos a tender hacia el crecimiento económico, hacia la generación de empleo y más oportunidades para los chilenos.
Julio, antes de seguir conversando, escuchamos un poquito de música. Camila Moreno, Libres y Estúpidos, y volvemos en la conversación para analizar también otras fuerzas del Frente Amplio. Quiero preguntarte también sobre lo que pasó ayer ahí en el centro de Santiago con esta funa al ministro de Hacienda, que es inaceptable, por lo menos así ha sido condenada por todos los sectores del país. Ya volvemos.
Estás en Jungla Rock and Pop.
7:48 y estamos de regreso acá en la jungla. Recuerda comentar junto a nosotros a través de Twitter con el hashtag JunglaRP en esta conversación esta mañana con Julio Isamit. Él es ex líder pingüino del año 2005-2006, hoy día ya abogado de la Universidad Católica, consejero de Chile Vamos y además coordinador en Republicanos, movimiento que lo va a presentar además como candidato a diputado por Santiago, Providencia, Macul, un territorio que crece y crece para las elecciones del próximo 19 de noviembre. Había quedado pendiente, Julio, que te iba a preguntar, ¿cómo ves tú lo que sucedió ayer ahí en el centro de Santiago con este verdadero ataque, con la furia de los transeúntes que se volcó en contra del ministro de Hacienda que estaba comiéndose un sándwich ayer con el presidente de Codelco y de pronto comenzó a ser insultado por temas de AFP, temas laborales y finalmente la gente literalmente agarró papa y comenzó esto a transformarse en un grupito de 10, 12 personas que comenzó a gritar y terminó esto con un incidente que las autoridades lo han calificado como grave?
Yo estoy, esto es un tema que yo creo que es muy preocupante por la falta de respeto a la autoridad y a las personas. Piensa tú que lo que se vio ayer es una muestra más del empobrecimiento del clima que hoy día vive el país. Hoy día el país está muy polarizado, hay personas que gustan de esa polarización, que la fomentan y que en el fondo se mueven como pez en el agua en esos ambientes divididos. Yo creo que es muy importante recuperar lo que se ha denominado una armonía social, una armonía cívica. Yo veo hoy día un país mucho más enojado, gente que reacciona violentamente lentamente, caminaba la otra vez por Teatino y una señora retrocedió y alguien le topó el auto atrás y la señora se bajó y le pegó a la que le había tomado el auto. Y decía, pero estos son los márgenes de violencia en que nos estamos moviendo hoy día de las reacciones. Yo creo que es inaceptable lo que pasó con el ministro de Hacienda y creo que es muy importante que todos los sectores políticos sean capaces de condenarlo, pero que también se comprometan a subir el nivel político. Te pongo un solo ejemplo. Mucha gente critica de cómo hoy día la falta de respeto a la presidenta Bachelet y la crisis de la autoridad institucional. Pero lo que pasa es que la falta de respeto a la presidencia de la República, en gran parte es responsabilidad de la izquierda, que cuando el presidente Piñera fue presidente, lo hicieron pebre. Y no pensaron las consecuencias que por atacar de esa manera virulenta al presidente de la República, se estaban echando en el camino la figura presidencial. Entonces hoy día los costos de eso lo paga la presidenta Bachelet. Y por eso es muy importante que independiente de quien gobierne, seamos respetuosos de las figuras, de las instituciones, porque ahí hay algo más valioso que solamente la persona que temporalmente ejerce el cargo.
Pero tú que eres abogado, falta aquí el poder de la ley, ¿o no? Porque uno ve que a la presidenta Bachelet la escupieron, al presidente Piñera lo escupieron, a la ministra Mónica Jiménez de la Jara le tiraron un jarrón de agua, hay otros ministros que también lo han pasado pésimo en la calle. Ayer lo del ministro de Hacienda, a mí, claro, me sorprendió, pero también recordemos el episodio anterior que había existido y no pasó nada. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, lo insultó, le dijo hijo de pip en pleno Congreso y como que algunos hasta celebraron la situación.
Sí, claro.
Nos estamos farreando de a poquito la democracia y la convivencia, ¿no?
Yo creo que nos estamos farreando la democracia porque la democracia exige respetar al que está al frente. Al frente tú tienes adversarios, no tienes enemigos. Enemigo a quien tú buscas destruir. Al adversario tú le ganas. Y por tanto es importante recuperar eso y que en el fondo tengan sanciones. Hay un caso en la historia de que una mujer le sacó la lengua a un presidente de la República y terminó detenida. Hoy día le escupen, le gritan y no pasa nada. Yo creo que efectivamente
12.000 pesos creo que fue la multa que pagó una persona que escupió a Piñera, ¿te acuerdas?
Imagínate lo que escupió a Piñera, después la propia presidenta vivió eso. Yo creo que hay que ser muy claro y efectivamente también hay un rol de la autoridad. La autoridad, por no generar un problema en redes sociales, prefieren no hacer nada. Yo creo que deberían pensar un poquito más que lo que le van a decir en Twitter y pensar en el futuro del país, presentando la denuncia, la querella, porque cuando se le escupe al presidente de la República, un ministro, se le está escupiendo al país entero.
Julio, ¿cómo ves los otros movimientos que hay en nuestro país? Tú eres del es movimiento, ¿no? Republicano, el movimiento republicano. ¿Cómo observas el resto del panorama con otros chicos que también son jóvenes como tú y que de alguna manera están llevando la batuta en las calles, como Gabriel Boric con el movimiento autonomista, Giorgio Jackson con Revolución Democrática? ¿Tienes una buena opinión de este frente amplio que tiene a estos dos movimientos o partidos como miembros más destacados? Sí.
Yo tengo, obviamente, una muy buena opinión personal de ellos. Yo estudié en la misma universidad con Giorgio, conocí a Gabriel Boric, a la Camila Vallejo. Tengo una buena opinión personal en el sentido de que son gente inteligente, talentosa y muy trabajadores. Sin embargo, discrepo radicalmente de sus propuestas. Yo creo que las ideas que han levantado la izquierda estudiantil han sido dañinas para el país y nos han puesto en un rumbo que evidentemente no es el mejor. Ahora, me gusta que hayan sincerado una candidatura del Frente Amplio distinta a la nueva mayoría, porque al fondo viene a sincerar la posición. A mí no me gustaba este doble juego del equipo Giorgio Jackson de estar en el gobierno y mientras tanto criticar las propuestas del gobierno, ganar los sueldos del Ministerio de Educación, pero después por el lado criticar las políticas de educación. Yo creo que esto viene a sincerar la posición del equipo Jackson y levanta una candidatura distinta a la nueva mayoría, que es Beatriz Sánchez, que hace un aporte en ideas, en cara nueva, pero tampoco me gusta cuando dicen aquí hay una irrupción. Mira, tiene 2 puntos en la encuesta, está en el margen de error. Perdona, pero efectivamente es un gran desafío que tenemos por el país.
Ya, pero ¿te gusta la postura que tienen ellos? Porque muchos son críticos respecto a lo que hace el Frente Amplio, los han tildado incluso en el debate político de que son arrogantes, han tenido algunos cruces ahí de opiniones con, sobre todo con Ricardo Lagos, donde están muy separadas las aguas y uno ve que a futuro no se van a unir nunca porque las posiciones son totalmente divergentes.
Claro, ellos han sido muy críticos con el presidente Lagos, pero es el juego de ellos. A mí me preocupa más bien la actitud del presidente Lagos. Tú tienes un presidente que es de los presidentes más serios, preparados que hemos tenido, y él, en vez de pretender liderar al grupo de personas moderadas y que quiere un crecimiento ordenado para el país, prefiere intentar congraciarse con la Camila Vallejo y Gabriel Boric o Giorgio Jackson, que nunca lo van a respetar y nunca lo van a valorar. Yo creo que lo que mejor representa el estado político del país hoy día es la situación del presidente Lago. O sea, un presidente transversalmente respetado, internacionalmente valorado, hoy día está en 2 puntos en la encuesta y es posible que su propio partido lo termine bajando este fin de semana.
¿Pero qué pasa con las generaciones jóvenes? Tú eres parte de los millennials, ¿o no? Tú eres del 80 y algo, ¿no?
Yo soy del 89.
Ah, chuta, yo soy del 80. harto más joven que yo, pero tú eres millennials. Yo estoy pegándole en el palo. ¿Por qué la generación millennials aparece como que no está ni ahí con nada, como que no valora la historia, que es lo que se le critica mucho a los integrantes del Frente Amplio, que sienten algunos de ellos que la historia comenzó cuando ellos pusieron un pie en el debate público, en el debate político?
Sí, efectivamente hemos sido testigos de esa soberbia, es decir, aquí yo vengo a cambiar la historia y en el fondo tener una cierta como una especie como de mesianismo, así, aquí te las traigo Peter, yo soy el que vengo a salvar el país. Nosotros en ese sentido tenemos una humildad mayor en el sentido de reconocer que el país lo construimos entre todos, que no puede llegar una generación a sacar a todas las demás. A mí no me gusta esta visión del Podemos español de hablar de la casta, de los políticos, que se vayan todos para la casa. Yo creo que el país hoy día está en una encrucijada tan importante que requiere el aporte de todos, de los profesionales, de los mayores, de los más jóvenes, y evidentemente los jóvenes ahí podemos hacer un aporte, demostrar cosas que el resto todavía no ve. Yo, por ejemplo, trato de hacer un aporte en política respecto a la visión del chileno común y corriente. A mí de repente me dicen, oye, hay jóvenes que se van a vivir a poblaciones. Muchos de nosotros no necesitamos irnos a vivir a poblaciones para saber cómo viven nuestros vecinos, lo vemos todos los días, lo vemos en las calles, y eso es relevante poder ponerlo en la esfera política. A mí me da la impresión de que el Frente Amplio está muy bien en la discusión política, pero tiene poco del sentido común de los chilenos, y creo que a veces le falta conversar con señoras de pie, comunes y corrientes, que se dan cuenta que las prioridades de ellos no son necesariamente las que el Frente Amplio pretende levantar en el Congreso.
¿Y ustedes ahí en Republicanos, tú crees que tienen un buen termómetro social?
Yo creo que saben bien
qué está pasando en las calles, porque, por ejemplo, ayer en el incidente del ministro, claramente allí no hubo una buena mirada de cuál era el termómetro social del centro de Santiago.
Así es. Yo creo que hay que tener me gusta el tema de ese, el termómetro social, pero eso te lo da estando en la calle, te lo da conversando con los vecinos. Y yo muchas veces planteo temas que conversando con ellos me doy cuenta que estoy equivocado, me doy cuenta que quizás lo enfoqué de una manera distinta. Y es importante tener ese cable a tierra, que lo aporta la familia, que lo aporta los vecinos, pero también lo aporta conversar con gente distinta. Si uno se rodea con iguales, con gente que piensa totalmente como uno, termina como un Frente Amplio que entre ellos se celebran, se aplauden y están todos de acuerdo, y hay 50 gallos en la Plaza Italia. Pero evidentemente el país es mucho más que eso.
Julio y Samita, agradecemos la gentileza de estar aquí en la jungla conversando con nosotros del debate público, de los temas que están allí sobre la mesa, y bueno, tu campaña todavía no parte, ¿no? ¿Campaña de diputado?
La campaña de diputado parte en unos meses más, cuando lo permite la ley, pero ahora sí estoy muy dedicado a escuchar a los vecinos, por lo que mismo que te decía, es importante levantar las urgencias sociales que ellos tienen e impulsar las transformaciones en el país, en el próximo gobierno y en el próximo parlamento.
Gracias, Julio, nos estaremos viendo ahí en otra oportunidad.
Gracias, que estén muy bien.